la Federación Nacional de Medios Comunitarios presenta su informativo Compás. El informativo que recorre la Colombia agraria, la Colombia multiracial, nuestra Colombia diversa y luchadora, con los testimonios de cientos de colombianos que se permitieron soñar y trabajar en la consecución de nuevas realidades. Bienvenidos al informativo Compás.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Buen día, bienvenidos al espacio informativo de la radio comunitaria a nivel nacional. Estamos a través de las redes de emisoras comunitarias en diferentes regiones, en diferentes municipios, llegando a sus hogares a través del dial de cada emisora comunitaria, con este que es el espacio de información, de análisis de las noticias en los últimos días. Soy John Martínez, complacido de estar nuevamente con ustedes en esta iniciativa que emprende la Federación Nacional de Medios Comunitarios, EasyPass, para cada uno de nuestros oyentes y cada una de las redes. Buen día, bienvenidos mis compañeros de estudio.
Un saludo cordial, John, y un saludo especialísimo para cada uno de ustedes que están ahí en sus radios, en su internet, escuchándonos, escuchando con paz este trabajo que realizamos con todo el gusto cada semana para llevarles la información, las voces de nuestros líderes, lo que está sucediendo en nuestros territorios. Don Alexander Roa, un gusto saludarlo.
El gusto es mío de estar con ustedes, mis compañeros, mis colegas y con todas las 400 emisoras que hasta ahora están en sintonía de Compás. Por supuesto, saludando a todos los radioescuchas en esta, la última parte de este año 2018. En un mes ya comenzaremos a ver los stands, comenzaremos a ver las publicidades, comenzará a entrar todo lo de la Navidad. Otro año que se está pasando bastante, bastante rápido. Un placer estar nuevamente al aire con ustedes.
Estamos listos para entregarles la información, las noticias más importantes y a continuación, los titulares, el desarrollo informativo de Compás.
Las emisoras comunitarias de Colombia se conectan en el informativo Compás. El espacio periodístico de la Federación Nacional de Medios Comunitarios. Conéctate con la información. Conéctate con tu emisora comunitaria.
Este es el desarrollo informativo, los titulares de las noticias que estaremos tratando y analizando para esta semana en el informativo Compás. Estaremos dedicando una parte de nuestro informativo a la celebración o la conmemoración del Día del Animal o el Día Mundial de los Animales, que se celebra cada 4 de octubre. En esta fecha, pues la vida animal en cualquiera de sus formas, se planean eventos, actividades en diferentes lugares del país y se le da ese valor a la vida por encima de cualquier cosa.
En esta semana, delegados de más de 100 organizaciones de defensa territorial llegaron a la ciudad de Bogotá para protestar lo que está pasando con las altas cortes, en lo cual no están viendo que haya transparencia, objetividad en la decisión que se va a tomar con el futuro de las consultas. Están pidiendo que 3 de los magistrados que están en este momento por fallar el caso de Cumaral se declaren impedidos, o bien porque han tenido una relación directa con la explotación del petróleo, o porque ya se han pronunciado en contra de las consultas en cargos que han tenido en ocasiones anteriores.
Hablamos también con Clara Ruth Martínez de la organización Corambiente, trabajo social, trabajo ambiental de gran importancia.
Igualmente, María Elvira estableció una entrevista con un joven que viene trabajando con un documental hace más de un año, Daniel Bustos. Les presentaremos esta nota sobre los líderes sociales, otra perspectiva de un joven que estuvo acompañándolos durante un año, un seguimiento a los líderes sociales y cuáles son las realidades que viven en las regiones.
Hemos elaborado también una crónica acerca de la libertad de prensa en nuestro país, abordando la historia de violencia que también ha teñido de sangre a nuestro periodismo y ahora de las estrategias que algunos poderosos están utilizando en la época de la posverdad para enlodar a esos periodistas insignias de investigación o de denuncia y ponerlos a nivel de los criminales. Cosas que están pasando y cómo se está también coartando y señalando a la prensa hoy en día.
Estos hechos y otras noticias destacadas para esta semana en el informativo Compás. Bienvenidos.
Considerando que la vida es única e irrepetible, teniendo todos los seres vivos un mismo origen,
y habiéndose diferenciado en el transcurso de la evolución de las especies, se proclama que
todos los animales tienen los mismos derechos a la existencia dentro del marco de los equilibrios biológicos. Esta igualdad no oculta la diversidad de especies y de individuos.
Declaración Universal de los Derechos del Animal. Artículo primero.
4 de octubre, Día Mundial de los Animales.
ASOMECO, Asociación de Medios de Comunicación Comunitaria y Cultural del Huila, 16 emisoras transmitiendo el informativo Compás.
Y en esta edición del informativo Compás vamos a compartir a continuación una entrevista que realizó nuestra colega María Elvira Arboleda con Daniel Bustos, un joven filósofo que realizó un documental junto con algunos colegas del Reino Unido. Él estuvo acompañando a unos líderes, Alexander, cerca de unos meses para ver desde la perspectiva de estos líderes cómo es su día a día, cómo es su situación. Este documental se filtró a través de unas plataformas en las redes sociales y ha llegado y ha trascendido a nivel mundial.
Es así, es totalmente cierto. Nos están matando, se llama este documental, en el cual durante cerca de un año estuvieron ellos ahí a la espalda de esos líderes, sobre todo allá en el Cauca y demás, cuáles son sus realidades y cómo están siendo perseguidos. Y es una evidencia y es una denuncia muy grande para el mundo entero que se está dando desde Colombia.
Cuando nadie le apostaba a este documental, cuando no hubo mucho apoyo al inicio, cuando se planteó la idea, ahora sí está teniendo repercusión a nivel mundial.
Pues si dicen que acá no hay asesinatos sistemáticos, ¿quién carajos por parte del gobierno o las autoridades va a apoyar denuncias como estas?
Los invitamos entonces a escuchar esta entrevista que logró Omar Elvira con Daniel Bustos, el creador del documental Nos Están Matando.
Informativo Compás, el informativo de tu radio comunitaria.
Y en el Compás de esta semana tenemos a un invitado muy talentoso, muy importante. Él es Daniel Bustos, productor del documental Nos Están Matando. Él y dos compañeros extranjeros estuvieron por más de un año acompañando a un par de líderes sociales en su día a día, en su rutina, con el objetivo de mostrarnos cómo es esa amenaza permanente que tienen los líderes sociales en Colombia. Daniel, un gusto enorme tenerlo hoy aquí con nosotros en Compás, en este programa nacional de las emisoras comunitarias. Lo escuchan en esos rincones que usted conoce también de la Colombia profunda, de la Colombia rural, de la Colombia campesina.
Hola María, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí en esta red de emisoras comunitarias. Es fundamental que estas voces circulen por estos lugares porque pues es la Colombia profunda de lo que estamos hablando y es la Colombia profunda la que tiene que unirse y ustedes cumplen una función fundamental y su público también.
Daniel, este trabajo que tú realizaste junto con tus dos compañeros, ¿cómo nace? ¿Cuál es el génesis? Además, por supuesto, de querer mostrar esa tragedia que nos atañe a todos los colombianos y que ha tenido poquísima repercusión. Pero ¿cómo nace hacer ese acompañamiento in situ, ir con estos dos líderes y echarse un año de la vida al hombro para producir Nos Están Matando?
Mira, la cosa fue como un tipo de serendipia, porque yo estudié filosofía, pero me dediqué a la producción cultural, entonces he hecho discos, libros. Y en ese momento conocí a una persona que se llama Emily Wright, que viene de Inglaterra, del Reino Unido, y ella estaba aquí cubriendo lo que pasaba en el proceso de paz. Y ella, en la conferencia, en la última conferencia de las FARC, en El Diamante, en los Llanos de Yarí, conoció a Tom Lafay, otro documentalista de Estados Unidos que estaba cubriendo el mismo evento. Entonces, ella estaba muy preocupada porque decía que lo que realmente debía cubrir los medios era lo que estaba pasando con los líderes sociales y no tanto que las FARC se estaba reuniendo en los Llanos del Yarí. Porque los que se iban a encargar de garantizar que el acuerdo de paz se cumpliera eran las personas que vivían en lo rural y eran esas personas que estaban matando. Entonces ella nos contó su preocupación y nosotros le dijimos, tienes toda la razón, yo como colombiano no había caído en cuenta de eso, los medios en Colombia no habían caído en cuenta de eso. Y Tom Lafay y yo dijimos, listo, entonces vamos a realizar este documental. Ellos tienen contactos internacionales muy, muy grandes, con medios muy grandes, tipo The New York Times, The Guardian, Nat Geo. Hicieron el pitch para todos ellos y ninguno quiso aceptar la historia, ninguno dijo, no, eso nos interesa. ¿Por qué razón? Porque les interesaba era las FARC, les interesaba la paz y no les interesaba saber qué era lo que además de la paz estaba pasando en Colombia. Entonces dijimos, bueno, nadie nos va a dar plata por esto, o sea, nadie nos va a pagar hacerlo. Entonces reunimos todos nuestros ahorros y dijimos, vamos hacia, revisamos las noticias, hicimos un estudio estadístico de cuáles eran los lugares donde más estaban dándole duro a la gente, donde más estaban matando líderes sociales y caímos en cuenta de que era en el Cauca, en el norte del Cauca. Entonces dijimos, nos vamos para el norte del Cauca. Yo me reuní con unas personas de Defensoría del Pueblo, les pedí la información de algunos líderes sociales y fuimos a Marcha Patriótica y allá también pedimos información de otros líderes sociales. Nos fuimos para el Cauca y hablamos con Feliciano Valencia, que es el líder indígena NASA, y con Héctor Marino, que es el líder afrocolombiano de la zona de Timba, Cauca. Esta es la historia más o menos, así anduvimos todo este tiempo. Estuvimos en Cauca grabando como 4 semanas más o menos, en 4 viajes, un viaje cada una semana cada viaje y después edición y todo esto duró más o menos un año el trabajo. Fue muy triste porque cuando empezamos el trabajo eran ciento la, cuando decidimos bajarnos al Cauca a grabar, estábamos hablando casi de 113 líderes sociales asesinados. Después, cuando terminamos el documental y lo lanzamos en marzo de 2017, eran 200 líderes sociales asesinados y hoy la lista va por 343 líderes asesinados. Entonces, la situación no es nada, nada amable con la gente.
Daniel, en este proceso de acompañar en el territorio a los líderes y de conocer esa Colombia que en las ciudades no se siente, se desconoce y por eso a veces no se tiene el conocimiento de causa para poder decidir, para poder opinar. ¿Cuál fue su mayor aprendizaje? ¿Cuál fue esa lección principal con ellos? Como coordinadores de sus comunidades, como tejedores de tantas cosas que hoy son las vitales para construir realmente lo que viene en este pozo acuerdo de paz.
Lo fundamental cuando estuvimos allá, digamos en el trabajo de campo, directamente viviendo con las comunidades, fue entender, y eso se ve muy bien en el documental, que los líderes sociales que estaban asesinando y en los cual, de los cuales depende la garantía y implementación del acuerdo de paz, no eran estadísticas, no eran solo números. Eran humanos que estaban tratando de liderar procesos en su comunidad para, sea para sacar la minería, la mega minería, para parar las rutas del narcotráfico, para sustituir sus cultivos de coca y marihuana por algo viable que el mercado pudiera comprar. Y eran humanos con una vida completamente normal, con familia, con temores, con ideales de vida y no esos números que aparecen en los medios de información como 243 XXX y una foto. Lo necesario era humanizarlos. Yo trabajo mucho con comunidades del Caribe y esta era la primera vez que trabajaba con comunidades del Pacífico. Para mí fue revelador encontrar que en el Pacífico las comunidades, tanto indígenas, campesinas como afrocolombianas o negras, tenían una capacidad organizativa y comunitaria que nunca vi antes. Eran personas, son personas, son colectivos andando. Es por eso que yo creo que en el Pacífico está la matriz del conflicto y está la matriz del cambio social en Colombia, porque ahí es donde están las colectividades funcionando, es donde están las colectividades jalonando el país y es a donde más les están dando duro. Entonces, sí, creo que eso fue lo que más aprendí, lo que más me dejó. Me cambió la vida después de conocerlos y después de trabajar directamente con ellos.
Bueno, esta semana están justamente ustedes de gira por Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el impacto, no solo en Colombia, sino en el mundo, con el documental que se ha logrado? Veo que hay una repercusión por algunos dirigentes en Estados Unidos y que lo van a exhibir. Cuéntanos de eso.
Mira, la cosa fue que nosotros lanzamos por el documental por The Atlantic y El Espectador, dos plataformas, una internacional y la otra nacional, y alguien nos pirateó, bajó el video y lo subió a Facebook. De repente, en menos de un mes, alcanzamos 1,5 millones de reproducciones. El documental se convirtió en bandera de lucha de algunas comunidades y más o menos unos 9 países nos contactaron y nos pidieron que por favor autorizáramos unas proyecciones allá mientras hacíamos reuniones por Skype con ellos en sus comunidades. El documental estuvo en Alemania, estuvo en Sudáfrica, estuvo en Brasil, Argentina, Ecuador, Austria, Francia, Italia, Inglaterra. Y por coincidencias de la vida, un congresista de los Estados Unidos que se llama Jim McGovern vio el documental y dijo: es absolutamente necesario que ese documental venga a Capitol Hill, al Congreso de los Estados Unidos, porque es una manera efectiva y rápida de mostrar cuál es la situación de Colombia en este momento. Entonces nos contactaron y nos dijeron que por favor viniéramos a Estados Unidos, a Washington, D.C., y que sería fundamental si podíamos venir con algunos de los líderes sociales, con alguno de los líderes sociales. Entonces hablamos con Cajar, que es el colectivo de abogados social Alvear Restrepo, y les compartimos la invitación y dijeron: listo, nosotros también vamos. Vino la directora de Cajar, Soraya, trajimos a Héctor Marino Carabalí, Charrupí, que es el líder social afrocolombiano que vive en el norte del Cauca. En menos de una semana nos reunimos con la OEA, el Departamento de Estado, cuatro o cinco oficinas de senadores en Estados Unidos. Nos acompañó la Brigada Internacional de la Paz y tuvimos una proyección del documental dentro del Congreso de los Estados Unidos, especialmente, pues, digamos, una proyección única para los congresistas. Es difícil hablar de, o sea, esto es un impacto enorme porque Héctor pasa de una veredita, que es la vereda La Ventura en Cauca, a hablar directamente con personas que pueden tomar decisiones directas sobre el proceso de paz en Colombia. En Estados Unidos es un salto enorme, ¿no? Como que viene de un lugar muy pequeño y pasa al lugar donde Colombia dice: ok, sí señor, el Estado colombiano, ok, sí señor, yo voy a seguir sus consejos. Entonces, nada, a mí lo que más me llama la atención de todo esto es la potencia del arte, ¿no? Cómo el arte puede crear grietas en las estructuras de poder y convertirse en excusas y banderas de lucha para personas como Héctor, que es un líder social que, de no haber sido por este documental, no habría llegado al Congreso de los Estados Unidos a contar su historia y a mostrar cuál es la realidad de las personas que viven en la Colombia profunda.
Pues Daniel, esta, de alguna manera, llamémoslo así, esta pirateada resultó ser muy favorable. Además, quiero admitir que yo también, nosotros también, en nuestra página subimos el documental. Lo encontramos por ahí y justamente nos pareció maravilloso compartirlo, pero ahora que sabemos que sirvió tanto, pues lo aplaudimos. Seguiremos muy pendientes de lo que ustedes logren, de eso que están haciendo, porque es maravilloso ya obtener esos resultados y esa repercusión tan positiva. Un aplauso, por supuesto, reiteramos a ese trabajo y seguimos en esa lucha y en ese trabajo mancomunado, porque eso somos aquí siempre, las puertas de Compás abiertas para escuchar de su trabajo, para escuchar de sus resultados y a estar ahí en el acompañamiento a ese maravilloso recorrido y ese maravilloso trabajo desde el arte.
Muchas gracias por darnos este espacio para hablar del documental. Seguimos trabajando en esto, seguimos tratando de que el arte sea un canal de comunicación efectivo para que las políticas en Colombia sean viables. Y desde Estados Unidos seguimos en gira toda esta semana en Rutgers, en The New School y en CUNY, en universidades, hablando del documental, buscando apoyos institucionales, buscando apoyos desde lo estatal para que la implementación del acuerdo sea viable, para que Duque por fin se reúna con las comunidades de base y les diga qué va a pasar con el acuerdo de paz y para que no se vaya el apoyo internacional a la implementación del acuerdo. Esas son nuestras esperanzas, esos son nuestros deseos y que las comunidades puedan vivir en paz y nosotros tener una Colombia decente en la cual nuestros hijos puedan crecer sin miedo a la guerra. Muchas gracias por la invitación.
Considerando que todo ser vivo posee unos derechos naturales y que todo animal dotado de un sistema nervioso y riego cerebral posee unos derechos propios, se proclama que
toda vida animal tiene derecho a ser respetada.
Declaración Universal de los Derechos del Animal. Artículo segundo.
4 de octubre, Día Mundial de los Animales.
Cormecosu, la red que une a todo el departamento de Sucre, la red de emisoras comunitarias, está con Compás.
En la actualidad sufrimos de una presión tan enorme a los medios de comunicación y a la prensa, que en este Compás, Alexander Roa preparó una crónica de gran importancia. ¿Cómo el periodismo colombiano, a través de la historia, ha asumido tantas presiones, no solo en la época del narcotráfico y el conflicto desde las balas, sino hoy, en esta época mediática donde las redes y las noticias falsas están a la orden del día, desacreditar, disminuir, mentir sobre quienes nos cuentan e investigan la verdad en este país es lo que funciona? Así que escuchemos este trabajo periodístico importante que ha preparado Alexander Roa sobre el papel del periodismo en Colombia.
Informativo Compás, el informativo de tu radio comunitaria.
Nuestra triste época en que la prensa está siendo sometida por la posverdad. El 3 de octubre se cumplió un año más desde que en 1972 dos jóvenes periodistas, Bob Howard y Carl Bernstein, publicaron en el diario The Washington Post lo que se conoció como el escándalo del Watergate, que demostró que el tesón de la prensa puede forzar la renuncia de todo un presidente. En este caso, Richard Nixon. Él, como muchos políticos superpoderosos, creyó que sus oscuros actos quedarían protegidos por la todopoderosa mano del poder político, desestimando los alcances que podría llegar a tener el cuarto poder. El mundo también recuerda lo ocurrido en el año 2001, cuando un equipo de periodistas del periódico The Boston Globe destaparon un escándalo de pederastia ocurrido en la Iglesia Católica de Boston y protagonizado por el sacerdote John Yogan, quien abusó de más de 80 chicos. Otra muestra de que para las investigaciones periodísticas no hay instituciones superpoderosas que puedan blindar los actos criminales de algunos hombres que las integran. Y desde ese entonces han sido decenas de medios de comunicación los que han denunciado actos similares en Europa y Sudamérica y que hoy tienen al Papa Francisco adelantando una especie de purga en las entrañas de su iglesia. En nuestro país ha existido desde 1887 un periódico que en su historia se ha destacado por su independencia y por sus postulados en defensa de las libertades en Colombia, lo que le ha ocasionado en varias ocasiones persecuciones y cierres por parte de quienes ostentan el poder. En 1888 se ordenó su primer cierre por parte del gobierno de Rafael Núñez, Unos días después, en ese mismo año, el presidente designado Carlos Holguín ordenó su segundo cierre, presionado por la iglesia por las denuncias que se habían hecho sobre el contraste de la pobreza y humildad de Cristo con los derroches, lujos y opulencia de los prelados católicos. A finales del siglo XIX sufriría dos cierres más por parte de los gobiernos de turno. En el siglo XX, su estilo de denuncia y defensa del pensamiento liberal le causó fuertes multas y varios cierres. En sus contenidos llegaron a enfrentar incluso a la dictadura de Rojas Pinilla. En la década de los 80 fue prácticamente el único medio que se atrevió a confrontar el poder del narcotráfico y el peligro que Pablo Escobar representaba para nuestra nación. El 17 de diciembre de 1986, don Guillermo Cano, director del diario, sería asesinado por órdenes de Pablo Escobar. En Colombia se promulga y en apariencia se defiende la libertad de prensa, pero la realidad para quienes ejercemos este oficio ha sido tan violenta como nuestra propia historia. Desde 1938 han sido asesinados 155 periodistas por razones propias de su oficio. Y el desaliento se profundiza cuando se observa la situación de sus procesos en los estrados judiciales, pues en muchos de los casos no hay archivo alguno y frente a la investigación de los crímenes, la justicia ha sido negligente en la mayoría de esos casos. No todos han sido periodistas de reconocimiento nacional, como Diana Turbay o Jaime Garzón, quien se puso el revólver en la sien cuando denunció a los políticos que estaban creando el monstruo del paramilitarismo. Muchos han sido comunicadores de provincia, con una incidencia regional o local, corresponsales de medios nacionales y muchos otros trabajadores de medios regionales y comunitarios. Los actores de sus crímenes han sido narcotraficantes, desde grandes capos hasta el jíbaro del pueblo. Políticos, desde senadores hasta gobernadores, alcaldes o llegar a concejales. Paramilitares desde Castaño hasta sus macabras mutaciones de hoy en día como oficinas, mini carteles o combos de barrio. Y en menor porcentaje, la guerrilla. El más reciente caso, el de los trabajadores del diario El Comercio de Ecuador, asesinados por las disidencias de alias Guacho. Si recordamos aquella frase célebre de George Orwell, si algo significa la libertad, es decirle a la gente lo que no quiere oír, deduciríamos que en nuestra tierra esa libertad en repetidas ocasiones no existe. Este retrato de nuestra prensa ahogada y callada en sangre durante décadas habla de lo difícil que es ejercer el oficio más hermoso, como calificó al periodismo nuestro Gabo en este Sumacondo. Hoy, en épocas de la revolución tecnológica, de las redes, del alcance de la aldea global manipulada en la mano con un celular, algunos representantes de la política y el poder han acudido a lo que se califica en el lenguaje moderno como la posverdad. Este término fue incluido recientemente en el diccionario de la Real Academia Española y lo define como una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Es decir, publicar información que deja de basarse en hechos reales para acudir a las emociones, creencias o deseos del público. Y se popularizó en el año 2016 en el contexto de la votación del Brexit, la derrota del sí en el plebiscito por la paz en Colombia o las elecciones que ganó Donald Trump en los Estados Unidos. El debate sobre la posverdad se centra en la utilización de las redes sociales por especialistas en publicidad, comunicación social y psicología para manipular a la opinión pública. Hoy, algunos sectores de la política colombiana han acudido a esta estrategia para engañar a los ciudadanos y colocar a los periodistas que denuncian acciones oscuras, antiéticas, inmorales e incluso criminales como sujetos de fuertes campañas de desprestigio, como dirían los abuelos, los pájaros tirándole a las escopetas. Hoy, un gran sector del periodismo nacional nos mostramos muy preocupados por la fuerte campaña de descrédito a la que están siendo expuestos colegas que con gran rigor periodístico han puesto en evidencia casos de persecución, corrupción o tráfico de influencias, entre otros. Y destacamos lo que está orquestándose contra María Jimena Duzán, Daniel Samper Ospina, Claudia Julieta Duque y Daniel Coronel, todos reconocidos en toda Colombia por el ejercicio de opinión e investigación realizado durante años. Sobre Claudia Julieta Duque, podemos decir que ha investigado muchos casos de relevancia nacional, entre ellos desaparición forzada, reclutamiento forzoso de niños por grupos legales e ilegales, el impacto de la impunidad y el derecho a la justicia y la infiltración de grupos paramilitares en los organismos del Estado. Yacino, una de las más incisivas investigadoras sobre el asesinato de Jaime Garzón. Por su trabajo ha recibido múltiples amenazas, razón por la cual recibió escolta por parte del DAS, pero se logró establecer que más que protegerla, la estaban espiando, informando sobre sus actividades y realizando falsas acusaciones, para rebajarla al nivel de los criminales que investiga. Ha tenido que salir corriendo del país en repetidas ocasiones.
Mi caso no está junto a los demás, el mío es considerado, afortunadamente ya con pruebas, un caso de tortura psicológica, y creo que pues que haber logrado y haber llegado hasta aquí no es solamente un tema para uno regodearse como víctima, sino que además es un logro para la lucha por los derechos humanos en muchas partes, porque este delito es muy difícil de probar. Entonces, pues ponerse uno como a probar y a mostrar y a demostrar que estas cosas suceden, que la tortura psicológica existe y llegar a un nivel probatorio que lo sustenta y que hoy nos tiene a 3 personas condenadas, a 5 los tienen juicios y a otros 8 investigados, pues yo creo que eso es un triunfo no solo para mí, sino para la defensa de los derechos humanos en general, tanto que en países como Guatemala los defensores de derechos humanos están luchando para construir un proceso por tortura basado en la jurisprudencia que se ha emitido en mi caso, porque pues allí se ha descubierto también que existe un patrón de amenazas sistemáticas, de ataques contra las familias, etcétera, 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 ¿no?
Daniel Coronel es uno de los periodistas de investigación más importantes de la prensa nacional y ha destapado varios de los grandes escándalos de los últimos años. En el gobierno de Virgilio Barco reveló la noticia de Yair Klein, el mercenario israelí que entrenó ejércitos paramilitares de narcotraficantes en el Magdalena Medio. En el gobierno de César Gaviria denunció la negligencia militar para custodiar a Pablo Escobar durante su encarcelamiento. En el mandato de Ernesto Samper reveló las llamadas que vinculaban al presidente con la monita retrechera, quien trabajaba para los narcotraficantes Rodríguez Orejuela del cartel de Cali. Cuando Andrés Pastrana era presidente, denunció los abusos de las FARC en el Caguán. Ya en el gobierno de Álvaro Uribe, Coronel fue objeto de muchas amenazas que lo llevaron al exilio. En el 2002 recibió amenazas luego de publicar que en 1984 un helicóptero del padre del presidente Uribe había sido encontrado en un laboratorio de coca en Tranquilandia y el helicóptero había obtenido su licencia cuando Álvaro Uribe era el director de la Aeronáutica Civil. En el año 2005, Coronel tuvo que salir del país y vivir en el exilio durante 2 años por amenazas de muerte contra él y su familia. El periodista descubrió que las amenazas habían salido del computador personal de Carlos Nader, ex senador, hacendado en Córdoba y amigo de Álvaro Uribe. En abril del año 2009, le mostró al país los vínculos entre los hijos de Uribe y una nueva zona franca en Mosquera, Cundinamarca, y que les permitió embolsillarse millones de pesos con tráfico de influencias. Este año, Coronel reveló que la Corte Suprema de Justicia tenía grabaciones videos, documentos e interceptaciones telefónicas que muestran al expresidente Uribe presionando testigos.
En un claro acto de censura, prohibido tanto por la Constitución de Colombia como por la de Estados Unidos, el señor Franco pretende que no tengo derecho a registrar y a opinar sobre estas investigaciones, y lo que es más grave, que ustedes, ciudadanos, no tienen derecho a conocer la existencia de las pruebas que obran contra el hombre más poderoso de Colombia. El presunto apoderado de Álvaro Uribe me prohíbe además hacer pública la notificación que me envía. Entre comillas dice, esta carta es una comunicación legal confidencial y no puede ser publicada de ninguna manera. Cierra comillas.
Daniel Samper Ospina se ha desempeñado en dos frentes, el del periodismo por un lado y también el del editorialista. Fue editor destacándose como director de la revista Sojo, todo un referente del periodismo narrativo, y por el otro, como escritor de sátiras políticas en la revista Semana, en las cuales fustiga la clase política colombiana. Desde el 2016 abrió un canal de YouTube en el cual parodia a los youtubers latinoamericanos y continúa enviando mensajes de sátira política. Ha utilizado el humor para decir verdades a la clase política de una forma divertida, poniendo en evidencia las mentiras de la campaña por el no en el plebiscito, los dogmáticos y persecutores comportamientos del exprocurador Alejandro Ordóñez y las radicales y en ocasiones equivocadas posiciones de algunos políticos a quienes desenmascara con una sonrisa.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez me sindicó ante sus más de 4 millones de seguidores de su cuenta de Twitter de ser un violador de niños. Un delito atroz y asqueroso como ninguno. Es una infamia monumental, como el odio que despide a todas horas el doctor Uribe. Y equivale a un asesinato moral. Yo no le tengo miedo, doctor Uribe. No me dejaré difamar de semejante manera por usted. Usted no está por encima de la ley. La impunidad de la que ha gozado hasta la fecha no me desalienta para pelear con las armas legales de las que dispongo como ciudadano. De modo que instauraré las acciones legales que corresponden para no permitir que dañe mi honra. Todo con la esperanza de poner fin a la forma en que usted envilece el debate público, las redes sociales y el trato a la prensa.
María Jimena Duzán, esta periodista y politóloga se ha desempeñado en varios medios como El Espectador, El Tiempo y la revista Semana, donde labora desde el año 2008. En El Espectador fue amenazada de muerte varias veces por las opiniones expresadas por la misma época en que su tutor, Guillermo Cano, fue asesinado y las instalaciones del diario fueron objeto de un atentado terrorista. Todo esto por las mafias del narcotráfico. En 1990, su hermana, la también periodista Silvia Duzán, fue asesinada en Cimitarra, Santander. Ha sido una de las mujeres más corajudas de nuestro periodismo, habiendo enfrentado con su pluma a narcos, guerrilleros, paramilitares y políticos corruptos. Duzán se caracterizó por ser una de las periodistas más críticas del gobierno de Álvaro Uribe, no solo desde sus columnas, también con la publicación del libro Así Gobierna Uribe, en el que expone en sus páginas los fuertes escándalos de estos 8 años de su administración.
Vi la amenaza, antes de tuitear la capturé la amenaza y la envié a través de mi trino, a través de un trino en mi Twitter, pero a los tres minutos de haber hecho eso, vi que el trino fue borrado. Y a los 6 minutos aproximadamente la cuenta fue desactivada. O sea que quienes estaban haciendo eso tenían era un propósito de desestabilizar las redes, digámoslo así, y tenían todo preparado para así, cuando son descubiertos, ¿no? Poder emprender de manera las de Villadiego, de manera rápida las de Villadiego. Esa es una cosa cobarde y eso es así se hace, digamos, el asesinato moral en las redes, ¿sí? El sicariato moral se hace así, se siembra una mentira, se dice una cantidad de cosas, se deja que eso ruede por las redes, ¿no es verdad? Y cuando alguien reacciona, tienen rápidamente la capacidad de irse de manera cobarde. Lo que sí vi es que se trataba de un colombiano que era venezolano y que estaba en contra de, digamos, de los derechos de los gays. Vi eso así, le parecía yo muy comunista, pero pero lo que me dijo la DIJÍN cuando yo hice la denuncia es que es muy probable que ese señor tampoco exista, sino que sea más bien parte de esta cosa de los bots, de un robot que se crea, y lo importante es saber quién creó o quién está creando esos robots. Y eso es lo que yo espero que la Fiscalía y la DIJÍN me digan pronto.
Estos cuatro referentes de la prensa en nuestro país ahora están siendo objeto de otra clase de ataques por parte de los poderosos a quienes han denunciado. Y es que su artillería en forma de verborrea tiene como objetivo desacreditar sus hojas de vida, no solo en lo profesional, también en lo personal, hasta el punto de llegar a tacharlos como todos unos criminales. Y las redes sociales han sido su plataforma preferida para lanzar los dardos del descrédito. Para ello cuentan con verdaderos profesionales en la utilización de las llamadas noticias mentirosas en su propaganda falsa. Hayan contado con el gurú de este tipo de desinformación en Latinoamérica, JJ Rondón, en campañas como la del plebiscito por la paz y en las electorales han mostrado su enorme sabiduría en confundir y engañar a la opinión pública. Y es que las redes sociales les permiten evitar la confrontación con el periodista y colocar sus postulados como dogmas incontrovertibles. De Claudia Julieta Duque están diciendo que es una persona con desórdenes psicológicos y paranoia, tratando de que la opinión simplemente la vea como una loca. A Daniel Coronel y sus empresas periodísticas los están acusando de tener negocios con la mafia. Inclusive quieren vender la idea que ha sido socio de Pastor Perafán. A María Jimena Duzán la quieren mostrar como una periodista que se vende al mejor postor, e inclusive que sus columnas son pagas por políticos que están en la otra orilla ideológica. A Daniel Samper llegaron a acusarlo de ser violador de niños y de pornografía infantil, también de tener posiciones moralmente cuestionables. Y a todos, de ser comunistas, de estar trabajando para las FARC o de recibir pagos de Nicolás Maduro. Con todo esto, buscan que esos miles de colombianos que nunca leen artículos de opinión o analizan un noticiero, los vean casi como unos delincuentes, en momentos de banalidad, sectarismo, polarización e injuria. Ellos aprovechan que muchos compatriotas hoy solo tienen como medio de información el Face, y lo más preocupante, cientos de ciudadanos sectarios y desinformados buscan lapidarlos con total ignorancia sobre la importancia que estos profesionales de la comunicación han tenido en el desarrollo de las libertades de toda una nación.
Considerando que el desprecio y el mero desconocimiento de los derechos naturales provoca graves atentados contra la naturaleza y conduce al ser humano a cometer crímenes contra los animales, se proclama que
ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. El cuerpo de un animal muerto debe tratarse con respeto.
Declaración Universal de los Derechos del Animal. Artículo 3.
4 de octubre, Día Mundial de los Animales.
El informativo Compás también estuvo con Clara Ruth Martínez, desplazándonos al departamento de Santander. Ellos, nuestros amigos de Corambiente, han venido en la denuncia y en la lucha por defender el páramo de Santurbán, pero también están haciendo unos ejercicios interesantes con las mujeres del departamento para hacer monocultivos, para que sean emprendedoras, para que tengan desarrollo sostenible. Cosas bien bonitas que se hacen desde este lugar de nuestra Colombia.
Informativo Compás, el informativo de tu radio comunitaria.
A esta hora nos acompaña Clara Esther Martínez. Ella hace parte de Corambiente. Corambiente es una de las organizaciones que en Santander, el norte de Santander y su zona de influencia, trabajan fuertemente en varios aspectos que también hacen parte de las iniciativas de paz que tanto necesitamos hoy en Colombia. Clara, bienvenida a Compás, bienvenida a las radios comunitarias.
María Elvira, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a toda la red de emisoras comunitarias.
De verdad que es un gusto hablar con ustedes porque hacen un trabajo fundamental. Hace poco, por ejemplo, el trabajo realizado con mujeres campesinas, esos proyectos para que las mujeres tengan oportunidades reales y sostenibles, proyectos donde puedan de verdad ser autónomas, independientes, que por supuesto empieza con tener una independencia en lo económico y en lo productivo. ¿Cómo son esos trabajos y cómo ustedes logran de verdad intervenir desde la mujer, desde el individuo, hasta el colectivo y hasta la sociedad?
Bueno, María Elvira, el trabajo de Corambiente, como usted bien lo dice, tiene que ver no solamente con empoderar a la mujer en el tema productivo y económico, sino en el empoderamiento de derechos, de participación, de capacidad para decidir. Entonces, en la construcción de paz, digamos que siempre afirmamos que no es posible construir una paz desde el imaginario, sino que también tienen que volverse hechos reales de mejoramiento de calidad de vida. Iniciamos un proceso con comunidades de Soto Norte en Santander. El referente nacional es la zona de influencia del páramo de Santurbán. Con las mujeres entonces iniciamos un proceso que implique formación en varios aspectos. Uno, en el componente de seguridad alimentaria, que tiene que ver con la protección del agua, con la producción de comida o de alimento a partir de la agroecología. Y tres, el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones y de las mujeres para hacer incidencia en política pública.
Ustedes han sido además unos defensores de muchos años del páramo de Santurbán y han acompañado organizaciones grandes, medianas, pequeñas en ese ejercicio. Eso es un mérito también enorme porque son compañeros de muchas organizaciones ambientales, no solo hoy con el páramo, que es un emblema, sino con todo lo que tenemos que proteger en Colombia.
Sí, bueno, afortunadamente cada vez son más las organizaciones que se han sumado en este esfuerzo de proteger especialmente las zonas de páramo, por entendiéndolas como nuestros aportantes de agua más importantes. Para el caso de Santurbán, por ejemplo, estamos hablando de un páramo que fácilmente provee de agua a 2 millones de personas entre Norte de Santander y Santander, afectado fuertemente por una amenaza permanente de megaminería que pone en riesgo no solamente el tema del agua, sino también el de la calidad de vida de los habitantes que están en páramo. Entonces, entendiéndolo en esa dimensión, este trabajo ha sido enfocado a posibilitar iniciativas que sean sostenibles con el medio ambiente, que le permitan a estas comunidades que habitan zona de páramo estar en el territorio, ser custodios y custodias de agua y también tener iniciativas productivas y también trabajar asuntos muy, muy importantes como, por ejemplo, rescatar las semillas nativas como el chachafruto, que tienen altos niveles proteínicos que nos garantizan autonomía y soberanía alimentaria y que nos dan también la posibilidad de rescatar la protección de los suelos. Digamos que en este trabajo con las organizaciones de mujeres campesinas, como le decía ya, buscamos que ellas puedan empoderarse también desde lo económico. Y entonces funciona más o menos de la siguiente manera. Las familias empiezan a recibir un acompañamiento técnico para la producción agroecológica, es decir, cero pesticidas, rescate de semillas nativas, trabajo en mejoramiento de nutrición de niños, niñas, adolescentes, pues de todo el grupo familiar. Y por supuesto, a partir de sembrar alimento sano, se va ganando que ellas tengan cómo sostener su familia desde la autonomía alimentaria y el excedente cómo se pueda comercializar. Al punto que ahora ya estas asociaciones de mujeres junto con Corambiente hemos creado la Federación Campesina de Mercados Agroecológicos. La hemos denominado Manca, que significa alimento en aymara, para recordar a nuestros indígenas ancestrales del sur del continente. Y a través de la federación, entonces, se comercializa, se expande y se buscan nuevos mercados, y se hacen alianzas con consumidores que, si los tuviésemos que tipificar, tenemos como tres tipos de consumidores de alimentos sanos: los que buscan tener buena salud, los que buscan fortalecer economías campesinas, y los que buscan esas dos anteriores: apoyar redes de mercados campesinos y salvaguardar el medio ambiente con producción de alimentos sanos. Los resultados, pues, han sido bastante visibles. Hoy tenemos organizaciones que, por ejemplo, para el caso de una organización en el municipio de Matanza, que agrupa cerca de 135 mujeres, se llama Socimucam, quienes vienen produciendo sano, quienes vienen siendo custodias de semillas y protectoras del agua, y también, pues, han mejorado sus ingresos. Sobra decir que además el ingreso percibido por la mujer y por la mujer campesina se va casi siempre, la mayoría de los casos, y en un 90% de ese ingreso, a mejorar condiciones de vida de la vivienda. Entonces se va a mejorar el baño, a mejorar la cocina, pisos, techos, y claro, se nota un mejoramiento en sus condiciones que ya es medible y además visible.
Claro, ustedes han trabajado, como yo lo digo, en varios aspectos, en varios proyectos, en la lucha con las grandes mineras y transnacionales, pero también con el individuo contaminante de sus ríos, con pequeñas comunidades también, poniéndose muy en la raya. Y todos esos ejercicios y esa lucha grandísima que a veces se hace desde las regiones y se desconoce en las grandes ciudades, son apuestas muy grandes y muy importantes para la paz de este país. Esa es la verdadera paz que nosotros queremos difundir, que nosotros queremos potencializar, la que se hace también con los proyectos sociales, la que se hace con los proyectos ambientales. ¿A ustedes les han reconocido ese gran trabajo también?
Bueno, se reconoce todos los días, cada vez que vemos el mejoramiento de las condiciones de vida de estas comunidades, pero también en la medida en que vemos a estas mujeres que hoy se sienten sujetas con derechos. Generalmente encontramos comunidades rurales donde el acceso real a ese estado social de derecho se ve difuso, y hoy tenemos mujeres que participan en formulación de política pública de género, de seguridad alimentaria, de ciudadanía. Y bueno, ese se convierte en un reconocimiento permanente. Pero bueno, ya digamos que en términos de premios y de reconocimientos como tal, hace algunos años recibimos el premio Éxito por estas iniciativas. Pues bueno, las agencias que nos apoyan con recursos nos hacen una valoración importante en el tema. Por ejemplo, la Unión Europea, algunas agencias de cooperación suiza, alemana, española, y pues también el reconocimiento de las administraciones locales, ¿no?, que nos sienten como unos aliados importantes, porque estamos fortaleciendo capacidades que en últimas terminan beneficiando a la sociedad colectiva de cada municipio. Pues claro. Un premio importante, María Elvira, fue la Universidad Cooperativa de Colombia tiene un premio que se llama Rimel Serrano, un gran cooperativista colombiano, y hace unos 3 años tal vez fuimos ganadores de ese premio de economía solidaria.
Pues Clara, para nosotros es valiosísimo ese trabajo. Hoy empoderando especialmente a las mujeres, además de seguir, por supuesto, luchando por nuestra tierra, que es la generadora de la vida. Así que nosotros también, sus aliados, seguiremos siempre, por supuesto, en esa permanente difusión de su trabajo. Un abrazo enorme, porque por supuesto desde la radio comunitaria y como aliados permanentes de la paz, por supuesto, somos sus aliados.
María Elvira, muchísimas gracias, y si me da dos minuticos para un tema final, y es que ya vamos a iniciar una segunda etapa de esto que se llama construcción de paz desde los territorios, y lo hemos llamado cuidadoras y custodias del agua, y del agua para la construcción de la paz. Esta iniciativa la estamos trabajando en alianza con una organización que se llama Mujer y Futuro. Es una organización que lleva muchos años en el territorio trabajando esto de los derechos de la mujer, y ahora hemos decidido juntarnos en una segunda fase para combinar mujeres de la zona urbana y rural del área metropolitana de Bucaramanga con mujeres campesinas de Soto Norte para trabajar el tema de, además de ser custodias del agua, cómo a partir de ahí podemos empezar a hacer construcción de paz local. Esta es, y ya le estaremos contando, María Elvira, cómo nos va en ese proyecto.
Pues claro que sí. Pues Clarita, muy, muy, muy amable por haber estado con nosotros, y esperamos, pues, como siempre, estar en contacto permanente con todos ustedes.
Muchísimas gracias, María Elvira, y a esa red de emisoras comunitarias que día a día hacen un trabajo tan fuerte, sobre todo por llevar a las comunidades información, que no la llamemos, ¿cómo es que la llaman ahora?, los fake news, sino que le llevemos información de calidad, información que los reivindique y no que los mantenga en la mentira.
Clara, un abrazo enorme para todo el equipo de Corambiente.
Igualmente, María Elvira, para las emisoras comunitarias, para esa red enorme, un abrazo grandísimo y muy solidario.
Considerando que la coexistencia de las distintas especies en el mundo hace necesario el reconocimiento por parte de la especie humana del derecho a la existencia de los demás animales, se proclama que
todo animal salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio hábitat natural y a reproducirse. La privación continuada de su libertad, la caza y la pesca como ocio, así como toda utilización del animal salvaje para fines que no sean de necesidad vital, son contrarias a este derecho.
Declaración Universal de los Derechos del Animal, artículo 4.
4 de octubre, Día Mundial de los Animales.
Cada semana, la radio comunitaria tiene su espacio de interacción. Informativo Compás.
Informativo Compás.
El espacio periodístico de la Federación Nacional de Medios Comunitarios, desde donde se visibilizan los territorios, las luchas de las comunidades en sus regiones y los logros de un país diverso que escucha a su gente. Conéctate cada semana por esta tu emisora comunitaria. Informativo Compás. Periodismo comunitario en acción.
Hay un tema muy importante que queremos abordar en el Informativo Compás. Vamos a compartir con ustedes un trabajo de Jorge Daniel Tayant frente a que la Comisión Interamericana está altamente preocupada por el fracking en Latinoamérica. En una audiencia inédita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada en Boulder, Colorado, en Estados Unidos, varios comisionados y también la relatora especial de los derechos económicos, sociales y culturales de la región, Soledad García Muñoz, expresaron su preocupación por el avance del controvertido proceso de extracción de gas y de petróleo por medio de la fractura hidráulica, o más comúnmente conocido como fracking. La audiencia fue solicitada por más de 120 organizaciones de la sociedad civil de más de 11 países que reclaman el cese de toda actividad de exploración y explotación de petróleo y de gas por medio de la técnica de fracking, la cual fractura la geología y contamina millones de litros de agua al ambiente y a las personas con centenares de químicos altamente contaminantes y en algunos casos letales. La práctica del fracking fue inventada en los Estados Unidos, que es aún el único país donde por el momento este proceso tiene factibilidad económica. Es tan alarmante y es tanta la preocupación por su riesgo de contaminación al ambiente que ya se ha prohibido el fracking en centenares de localidades alrededor del mundo, en países como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Uruguay, Argentina y otros. Inclusive la localidad donde por primera vez se realizó el fracking, Denton, Texas, también ha prohibido la actividad por darse cuenta con el tiempo de su alto riesgo de contaminación. En Latinoamérica, a pesar del creciente activismo desde la sociedad civil para frenar el fracking, la región ya cuenta con unos 5.000 pozos explorados o en producción con fracking. En Argentina, Colombia, Chile y México principalmente, la mayoría de estos se encuentran en México y Argentina. Representantes de numerosos países se desplazaron a Boulder, Colorado, para compartir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su periodo número 169 de sesiones sobre problemas hemisféricos en derechos humanos, su conocimiento sobre el fracking y pedir intervención del máximo organismo regional de derechos humanos para frenar la actividad en el continente. La relatora especial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Soledad García Muñoz, dijo: "Quiero agradecer y reconocer a la Comisión por este tema en la agenda. Eso da cuenta del interés e importancia que la Comisión le está dando al vínculo entre el ambiente y los derechos humanos. Se ha señalado muy bien por su parte cómo la técnica de fracking debe ser preocupación tanto de la Relatoría como del mandato de mi cargo. Están involucrados el derecho al agua, las implicaciones ambientales que hacen al agua, al aire, al suelo y a los ecosistemas y a la salud. También al cambio climático, pues la técnica puede aumentar los gases de efecto invernadero". Varios de los comisionados de la comisión expresaron su preocupación sobre el avance de la actividad. Flavia Piovesan, comisionada representante de Brasil, alertó: "Es importante aclarar los impactos en el campo de los derechos humanos. Quedé impresionada con los riesgos ambientales, de salud y riesgos que no conocen fronteras. Los impactos son sobre todo para mujeres y niños. Hay que documentar la violación de esta actividad en los derechos humanos. Hay que estudiar las políticas gubernamentales de rechazo a la actividad para ver cómo se pueden implementar en la región". La propia presidenta de la Comisión Interamericana, Margaret May, de Jamaica, indicó: "Me asusta lo que he visto sobre el fracking. El agua residual puede resultar en la contaminación de alimentos y afectar a quienes ingieren el alimento. El aire queda contaminado. Debido a que es un derecho fundamental del ambiente limpio y sano, estos actos de fracking son una clara violación de este derecho". En referencia a la audiencia solicitada por la sociedad civil, dijo: "Estoy muy agradecida por esta presentación. Esperaba que un grupo de la región presentara este tema y que se haya traído a la comisión por un grupo tan numeroso de organizaciones. La propia comisión debería asumir parte de la responsabilidad para obtener información sobre esta técnica tan destructora. Los seres humanos solemos hacer cosas sin conocer las consecuencias. Por lo visto, las consecuencias del fracking son nefastas". Y para continuar con este tema, precisamente en la ciudad de Bogotá hace unos días se llevó a cabo un plantón, una marcha, en donde comunidades de todo el país, de varios municipios y de muchas regiones, protestaron por su derecho a la consulta popular. Campesinos, líderes y comunidades de varios municipios llegaron al Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar. Hicieron un encerramiento simbólico del Palacio de Justicia y de la Corte Constitucional, demostrando con ello que esa corte se encuentra capturada por el poder corporativo y los intereses transnacionales. Es lo que aducían. Con esta marcha lo que se busca es llegar puntualmente a tres magistrados que, según ellos, deben declararse impedidos, pues tienen vínculos con el gremio minero y petrolero, o que quizás ya se han manifestado en contra de las consultas en el país. Los magistrados son Alejandro Linares, María Cristina Pardo y Diana Fajardo, porque precisamente la Corte está estudiando una tutela que podría frenar de raíz las consultas populares, el único mecanismo que tiene la comunidad, que tienen los pueblos para defender sus intereses, para defender el agua y sus territorios y hacerle frente a los proyectos mineros de explotación en el país. Frente al actual presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, fue vicepresidente jurídico de Ecopetrol hasta el 2015. En junio del año inmediatamente anterior, en una intervención del magistrado Linares, dijo que en temas de conflictos entre derechos ambientales versus la explotación minera, con la nueva corte, este va a ser un tema que vuelva a su cauce natural. Se refería a los nuevos magistrados elegidos, que serían compartidarios de Luis Emilio Sierra, ex senador conservador y quien fue promotor de un código de minas. Dijo: "Son gente más sensata y menos progresista". Cuando el magistrado Linares se refiere a los nuevos elegidos, está hablando de las otras dos magistradas que, pues, en esta marcha, en esta protesta, se está pidiendo que se declaren impedidos, que son la magistrada Diana Fajardo y Cristina Pardo, quienes en algunas ocasiones se han manifestado en contra de este mecanismo popular que son las consultas. Cuando Cristina Pardo era secretaria jurídica de la presidencia, desde el Palacio de Nariño se emitieron dos decretos que eventualmente el Consejo de Estado tumbó por violar derechos fundamentales. Ellos fueron el decreto 2691 del 2014, en el que los municipios debían demostrar en el lapso de 3 meses por qué no querían minería, y de no hacerlo se asumía como una aceptación de ese tipo de actividades en el territorio. El segundo, emitido un año antes, el decreto 934 del 2013, prohibía a las autoridades locales y regionales de establecer zonas excluidas de explotación minera de manera permanente o transitoria. Ambos decretos, como cualquier otro, pasaron por la lupa y la aprobación de Pardo antes de que el expresidente Santos estampara su firma en ellos. Cristina Pardo también fue la encargada de redactar el fallo que, de ser aceptado, limitaría seriamente la capacidad de las tutelas de frenar la minería en los territorios. Su propuesta de fallo dice que las consultas populares deben tener en cuenta que el Estado es propietario de los recursos del suelo y del subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. En otras palabras, aquellas decisiones que tomen los municipios no pueden interferir con los proyectos y los planeamientos que tiene el gobierno nacional. Los manifestantes, y que concuerdan mucho con la opinión colectiva, es que el subsuelo puede ser del Estado, pero que el Estado no solamente es el presidente y el ministro, ni las agencias ambientales y de minería, que el Estado también son los alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y por sobre cualquier cosa la ciudadanía en general. Pues bien, con esta marcha, con esta protesta en la ciudad de Bogotá, en el Palacio de Justicia, se esperan las reacciones y se está muy atento hacia el tema del estudio de la tutela por parte de los magistrados. Lo que sí queda claro es que hay un pronunciamiento de la sociedad civil, de los ciudadanos, de la comunidad, de aquellos que con dolor de patria ven los estragos que puede causar el fracking en Colombia, en los territorios, en las fuentes hídricas y de recursos naturales de cada municipio. Bien amigos, de esta manera llegamos a la parte final, al cierre del informativo Compás para esta semana. Como siempre, le agradecemos el hecho de que ustedes nos permitan que lleguemos a sus hogares a través de la radio comunitaria de su ciudad. Gracias por estar en sintonía, gracias a cada uno de los concesionarios, comunicadores y a todas las redes que están muy comprometidas con retransmitir y alimentar este espacio de información de la radio comunitaria a nivel nacional. Soy John Martínez, deseándoles un feliz resto de jornada, Dios los bendiga y nos escuchamos en la próxima semana. Recuerden también que nos pueden ubicar en las redes sociales, en Facebook, Informativo Compás, para que pues estén actualizándose de información, en Twitter como @compás3. Igualmente, ingresar a nuestra página www.cipaz.net, descargar este contenido y actualizarse de los contenidos para las emisoras comunitarias.
Pues señores, un gusto como siempre haber estado con ustedes compartiendo entrevistas, compartiendo investigación, noticias que nos importan, que nos atañen a todos. Un gusto como siempre y nos veremos y escucharemos nuevamente en 8 días.
Cómo nos encanta trabajar en la radio comunitaria de nuestro país. Yo soy Alexander Roa, su amigo de la radio. En 8 días nos volvemos a encontrar.
Informativo Compás. Dirección, Mauricio Beltrán. Jefe de redacción, Alexander Roa. Productor, John Martínez. Locución, María Elvira Arboleda. Con el apoyo de los radialistas comunitarios de nuestro país.